hermosa canción que estamos escuchando, dedicada al Señor del Milagro. Y nosotros decimos, pero ¿cómo? ¿Qué no vamos a hablar de alguna de las advocaciones de la Virgen, como solemos hacer en este primer bloque? Y sí, vamos a hablar de una de las advocaciones que justamente nosotros queríamos hablar de la Virgen del Milagro, pero no podemos hacerlo sino asociada a esta imagen del Señor del Milagro, este Cristo crucificado con estos rayos que tiene detrás, una bella, una bellísima imagen, ambas bellísimas imágenes. Si no han tenido oportunidad de estar en algún momento en Por Salta y en estas festividades, es realmente conmovedora estas celebraciones de nuestros hermanos salteños, ¿no? Así que una de las grandes devociones que tenemos aquí en la región del Noa. Por eso vamos a contar un poquito acerca de la historia, como les decía, vinculada este Cristo crucificado a la imagen de Nuestra Señora del Milagro. Dice así: Fray Francisco de Victoria, quien era obispo de Tucumán, estuvo presente en la fundación de Salta en 1582. Terminado su servicio pastoral ya en España, mandó dos obsequios para América. Uno con la imagen de la Virgen del Rosario, que fue a Córdoba, que es actualmente la patrona de Córdoba, y otro con el Señor crucificado para la iglesia matriz de Salta. Es en el puerto de Callao, en Perú, donde acontece el primer prodigio. Cuando la gente salió al puerto, divisó los cajones flotando sobre las aguas. Sacados ambos del océano, los abrieron y se dieron con la grata sorpresa de las dos imágenes que enviaba el antiguo obispo de Tucumán. Nunca se supo del navío que las traía ni de su tripulación. Ya en Lima, 1592, la sensación de amparo y bendición que produjeron las imágenes en el Callao hizo que fueran portadas en procesión por los pobladores hacia Lima, la capital. Finalmente, las autoridades decidieron cumplir con la voluntad del obispo Fray Francisco de Victoria, haciendo llegar las imágenes a sus respectivos destinos: el Señor crucificado a Salta y la Virgen del Rosario a Córdoba. Cuando la comitiva se acercaba a Salta, autoridades civiles, militares y eclesiásticas prepararon una improvisada bienvenida. Después de un solemne oficio religioso, ubicaron la imagen del Cristo crucificado en el altar de las ánimas. Corría el año 1592 y era el mes de septiembre. La comitiva continuó su camino a la ciudad de Córdoba llevando la Virgen del Rosario, actual patrona de esa ciudad. La dejaron en el convento de los padres dominicos. Actualmente sigue estando ahí, ¿no? Pasadas las celebraciones, comenzó la historia del olvido de Cristo, dejándolo por un siglo entero sin ningún recuerdo espacial o en el altar de las ánimas. 100 años pasaron desde el encuentro original entre el Señor y el pueblo de Salta. Según la tradición, la imagen de la Virgen de la pura y limpia Concepción ya estaba en Salta. Pertenecía a una familia del lugar. Dicha familia celebraba la fiesta de la Natividad de la Virgen María el 8 de septiembre, llevando la imagen a la iglesia matriz, hoy la Catedral de Salta. Providencialmente, esta vez la imagen quedó en el templo unos días más. Cuando comenzaron los terremotos del 13 de septiembre de 1692, la ciudad de Esteco, que era el centro geográfico y comercial de la región, se hundió, quedando totalmente arruinada. Fueron evidentemente los signos de la protección del Señor y de la Virgen sobre la ciudad de Salta. La gente, desolada, se dirigió a la plaza y algunos entraron en la iglesia matriz para sacar el Santísimo Sacramento. Se hizo luego una procesión con Jesús sacramentado alrededor de la plaza. Quienes entraron delante del tabernáculo pudieron observar la imagen de la pura y limpia Concepción caída de su hornacina, intacta y en actitud suplicante. Al acercarse a la imagen, contemplaron con asombro que el rostro de la Virgen cambiaba de colores, del pálido de la aflicción al tono más sereno de su gozoso consuelo y de su afán de amparo e intercesión. Mientras se instalaba la imagen de la Virgen en el atrio, se comenzó la predicación de la palabra, el llamado a la penitencia y la celebración del sacramento de la reconciliación para la Santa Misa. Pero los temblores no cesaban. Uno de los padres de la Compañía de Jesús, José Carrión, afligidos por la situación, sintió una voz con toda claridad, le decía que mientras no sacasen al Santo Cristo, abandonado en el altar de las ánimas, no cesarían los terremotos. El sacerdote, con una llamada de esperanza encendida en él, se dirigió urgentemente a comunicar el mensaje recibido. Una vez más, entraron al templo. En la penumbra contemplaron la imagen que con dificultad pudieron bajar, acomodándola en unas andas que les sirvieron para sacarla al atrio de la derruida iglesia. El pueblo acudió al templo con antorchas encendidas, contemplando admirado la imagen del crucificado. Las campanas llamaron a la penitencia, invitando a la primera procesión a la que acudieron las autoridades civiles y militares, junto a los pobladores, presididos por los sacerdotes. Una multitud lloraba afligida, golpeándose el pecho, clamando misericordia. Allí nace el milagro de la conversión de un pueblo, desde el llanto, la esperanza y la penitencia vividos en el amor de un Dios que con su amor llegó buscando el amor de su pueblo, como dice el himno en su honor. En 1902, a pedido del obispo de Salta, Monseñor Matías Linares, el Papa León XIII concedió la coronación pontificia a la Virgen del Milagro. Toda manifestación de amor en las Sagradas Escrituras siempre se sella mediante un pacto que constituye la alianza. En el pueblo de Salta, el pacto de fidelidad entre aquellos primeros hombres y mujeres con el Señor y la Virgen se selló con la promesa del amor eterno. Esto es el pacto secular que nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros mismos renovamos año tras año en la clausura de cada milagro. Todos los años, peregrinos de toda la provincia de Salta caminando en ofrendas a los santos patronos. Así, el 6 de septiembre inicia la novena en honor al Señor del Milagro y a la Virgen del Milagro. Bueno, y por supuesto dice, los ciudadanos de la capital y peregrinos acuden masivamente a la catedral para rezarle devotamente, lo hacen en sus casas. El 13 de septiembre de cada año, en presencia de obispos argentinos, del obispo también de allí, de Salta, los arzobispos se coronan al Señor y a la Virgen del Milagro y se realiza la solemnidad de la Santísima Virgen del Milagro. 14 de septiembre se realiza siempre la fiesta de la exaltación, en la que se realiza la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, ¿no? Se hace la procesión en su honor. Y se corona el día 15, dice, con una solemne procesión del Señor del Milagro y la Virgen del Milagro por las calles de Salta. Bueno, qué lindo conocer la historia entonces de esta imagen de la Virgen del Milagro asociada al Señor del Milagro. Los invito ahora a que podamos concluir con una linda canción a la Virgen del Milagro, y así coronamos este hermoso bloque dedicado a la Virgen del Milagro justamente en este tiempo que se ha celebrado esta semana, estas festividades. Vamos a escuchar esta canción, a ver. En quien siempre hay.
pequeño es merecedor de tan gran privilegio. Dejaste tus grandes tesoros, tu hijo y tu esclava, a este carpintero. Mi casa no es un palacio, mis bienes han sido maderas y clavos. Y en mi pobreza me has dado el amor encarnado y la reina del cielo. Fue difícil ver a mi esposa sufrir el rechazo de aquellos que Dios vino a salvar. Y después subir hacia Egipto y llorar por esos pequeños al ver su vida dar. De hambre, de ausencias materiales, y en mi corazón se alzaba el dolor. Pero la voz de mi Señora y la sonrisa del niño Dios me hizo amar esta misión de estar al cuidado del hogar de Nazaret y desgastarme en las lesiones sin querer al ver. Todo mi ser, y entre martillos y el acerrín de mi taller, ya sé mi pequeño el dador de todo bien, al ver mis manos encallecidas del quehacer, sonrío a mi Dios, porque me ha dado lo mejor, a María y mi Salvador.
Muy bien, qué hermosa canción, realmente. Esta canción es de Ogniel Vázquez, El silencio de San José. Como ya sabemos, estamos en este segundo bloque dedicado en este tiempo a San José, porque estamos viviendo un año de gracia en esta devoción a San José, que el Papa Francisco ha querido que lo tengamos presente en este año, con esa carta también que nos regaló, esa carta apostólica tan linda de Patris Corde, con corazón de padre. Y bueno, que además de haberla leído, compartido con ustedes aquí a lo largo de toda la primera etapa del año, en esta otra etapa, diríamos así, estamos a través meditando sobre la persona de San José a través de otro de los escritos así magisteriales de los papas, en este caso de San Juan Pablo II, a Redentoris Custos, una exhortación apostólica sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia. Bueno, qué lindo, porque, como decimos, nos ayuda a profundizar en esa persona de San José, para conocerla un poco más, para saber a quién nos confiamos, a quién hemos confiado la Iglesia, ¿no? Porque sabemos que tiene el patronazgo también de la Iglesia, ¿no? Ha querido ponerla bajo la custodia de San José, los papas, a la Iglesia. Bueno, entonces vamos a continuar con este punto número 3 ya, que habla sobre el varón justo, el esposo. Es como un título, ¿no?, que realmente tiene José y que tiene bien atribuido, ¿no?, este título de varón justo, que por supuesto tiene esta base escriturística, decimos así, está sacado de las Sagradas Escrituras. Bueno, dice así: durante su vida, que fue una peregrinación en la fe, José, al igual que María, permaneció fiel a la llamada de Dios hasta el final. Bueno, qué lindo, ahí se me viene un pensamiento, ¿no? Le pidamos siempre, por intercesión de San José, de nuestra Madre del Cielo, ser fieles al llamado de Dios hasta el final, ¿no? La gracia de eso, de ser fieles hasta el final, a la vocación que Dios nos ha regalado, cada uno en un estado de vida, pero siempre siendo fieles a ese llamado de Dios. La vida de ella fue el cumplimiento hasta sus últimas consecuencias de aquel primer fiat de María, ¿no? Hágase en mí según tu palabra, pronunciado en el momento de la anunciación, mientras que José, como ya se ha dicho, en el momento de su anunciación, porque también el ángel se le apareció en sueños, no pronunció palabra alguna, ¿no? En este caso, José se mantuvo en el silencio ante este anuncio. Simplemente él hizo como el ángel del Señor le había mandado. Buscó hacer, cumplió la voluntad de Dios, ¿no? Y este primer hizo es el comienzo del camino de José. A lo largo de este camino, los evangelios no citan ninguna palabra dicha por él. Pero el silencio de José posee una especial elocuencia. Hay silencios que hablan, decimos, ¿no? Qué lindo cuando decimos esta expresión. Hay silencios que dicen mucho, ¿no? Gracias a este silencio se puede leer plenamente la verdad contenida en el juicio de él que él da en el Evangelio. O sea, a ver, gracias a este silencio se puede leer plenamente la verdad contenida en el juicio que él da, en el Evangelio, ¿no? El justo, ¿no? Mateo, ¿no? Como lo llamo, ¿no? El justo. En este silencio se contiene esta expresión del varón justo, ¿no? Hace falta saber leer esta verdad, porque ella contiene uno de los testimonios más importantes acerca del hombre y de su vocación. En el transcurso de las generaciones, la Iglesia lee, de modo siempre atento y consciente, dicho testimonio, casi como si se sacase del tesoro de esta figura insigne, lo nuevo y lo viejo. Es decir, en este silencio de José, ¿no?, que nos dice del varón justo, ¿no?, la Iglesia encuentra toda una riqueza. El varón justo de Nazaret posee ante todo las características propias del esposo. El evangelista habla de María como de una virgen desposada con un hombre llamado José. Eso es Lucas 1:27. Antes de que comience a cumplirse el misterio escondido desde siglos, los evangelios ponen ante nuestros ojos la imagen del esposo y de la esposa. Según la costumbre del pueblo hebreo, el matrimonio se realizaba en dos etapas. Primero se celebraba el matrimonio legal, o verdadero matrimonio, y solo después de un cierto periodo, el esposo introducía en su casa a la esposa. Antes de vivir con María, José era, por tanto, su esposo, pero María conservaba en su intimidad el deseo de entregarse a Dios de modo exclusivo. Se podría preguntar cómo se concilia este deseo con el matrimonio. Claro, si se quiere entregar exclusivamente, ¿cómo se concilia con esta idea del matrimonio que es la entrega a otra persona, ¿no es cierto? En Cristo, por supuesto, lo entendemos siempre, ¿no? La respuesta viene solo del desarrollo de los acontecimientos salvíficos, esto es, de la especial intervención de Dios. Desde el momento de la Anunciación, María sabe que debe llevar a cabo su deseo virginal de darse a Dios de modo exclusivo y total, precisamente por el hecho de llegar a ser madre del Hijo de Dios. La maternidad por obra del Espíritu Santo es la forma de donación que el mismo Dios espera de la Virgen, esposa prometida de José. María pronuncia su fiat. El hecho de ser ella la esposa prometida de José está contenido en el designio mismo de Dios. O sea, aunque ella ya estaba comprometida, ya estaba desposada con José, ¿no?, también era algo querido por Dios, quiere decir esto. A pesar de que uno podría decir, bueno, pero se contradecía en el sentido de que ella quería entregarse toda a Dios. No, estaba contemplado en este misterio, en este proyecto de la venida del Salvador, ¿no es cierto?, en la persona de María y también en este pedido de Dios para con José, ¿no?, que también participara de esta obra. Así lo indican los dos evangelistas citados, pero de modo particular Mateo. Son muy significativas las palabras dichas a José: no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Estas palabras explican el misterio de la esposa de José. María es virgen en su maternidad. En ella el Hijo del Altísimo asume un cuerpo humano y viene a ser el Hijo del Hombre. Dios dirigiéndose a José con las palabras del ángel, se dirige a él al ser el esposo de la Virgen de Nazaret. Lo que se ha cumplido en ella por obra del Espíritu Santo expresa al mismo tiempo una especial confirmación del vínculo esponsal. No lo confirman, es decir, esa anunciación aún confirman este matrimonio, ¿no? Y además, en el anuncio que le hace el ángel a José, no temas tomar a María como esposa, ¿no? A tomar a tu esposa, ¿no? Bueno, existente ya antes entre José y María, el vínculo esponsal, ¿no? Ya era existente en el momento de la anunciación. El mensajero dice claramente a José, no temas tomar contigo a María, tu mujer. Por lo tanto, lo que había tenido lugar antes, esto es, sus desposorios con María, había sucedido por voluntad de Dios y, consiguientemente, había que conservarlo. Claro, porque si Dios hubiese querido que fuera antes, lo podría haber hecho, ¿no es cierto? El ángel hablarle a María antes de que se casara con José, decirle, mira, no te casé. Sin embargo, eso fue querido por Dios, fue voluntad de Dios. Justamente pienso en esto, ¿no? En hacer partícipe a San José de esta vida, de esta esposa y de este hijo de Dios, ¿no? De la vida del hijo de Dios. En su maternidad divina, María ha de continuar viviendo como una virgen, esposa de un esposo. Bueno, qué lindo. Hasta acá llegamos. Este punto sigue. Lo vamos a continuar. Pero me encanta, ¿no? Si bien siempre sabemos que San Juan Pablo II para escribir tiene su forma un poquito más compleja, pero la verdad que es hermoso lo que nos va diciendo acerca de la persona de José y también del misterio de su vida, ¿no? Lo que significó también la misión que Dios le concedió a José en la vida de María y en la vida de José como esposo y como padre. Bueno, vamos a terminar de escuchar esta hermosa canción, entonces, El silencio de San José. Bueno, vamos a seguir.
Este es el regalo más bello que afortunado el amor yo protejo. Mi vida se llena de asombro, soy padre adoptivo del divino verbo. Cuando al llegar del trabajo puedo ver a María, contemplar correr a mi niño y arrojarse a mi regazo para decirme papá. Qué importante es la familia que Dios quiso enseguida encarnarse y alojarse en un hogar. María, consagro toda mi vida para hacer tu voluntad, estar al cuidado del hogar de Nazaret y desplazarme en las misiones sin querer al ver a mi hija, la madre de mi rey, se llena de gozo, de gracia todo mi ser. Se rinde mi taller, se hace mi pequeño el dador de todo bien. Al ver mis manos callecidas de quehacer, sonrío a mi Dios porque me ha dado lo mejor, a María y mi Salvador. Gozo de gracia todo mi ser y entre Martín.
está de fiesta, está muy lleno de luz. Catamarca te contempla, a vos Fray Mamertescu. Piedra Blanca fue tu casa, tu familia allí gestó. Francisco, que llegó a tu corazón, con tu padre y con tu madre, compartir esa oración, donde Dios a vos te llama, en tan santa vocación. Bendijo tu amanecer con la huella de aquel santo, escrito en la paz y el bien. Recorriste mil caminos, combinando con tu andar, en sierras, mares y llanos, iluminando la paz. Tu palabra fue solemne, tu llamado la verdad. La patria necesitaba aquel gesto de humildad. La patria está contenta, de nuevo siente la voz de un hermoso franciscano que amó a nuestra nación. En tan hermoso sermón, Letamur de Gloria Vestra fue un grito a la nación, fue un llamado a esta tierra, basta de muerte y dolor. Las provincias se hacen fuerte con la presencia de Dios, estarás en los altares, cumplirás esa misión. Francisco ofreció sus manos, encuentre su corazón. Piedra Blanca es amor, Catamarca te proclama, misionero del buen Dios. San Francisco y Santa Clara encendieron tu fogón, en sierras, mares y llanos, iluminando la paz. Tu palabra fue solemne, tu llamado la verdad. La patria necesitaba aquel gesto de humildad.
Muy bien, qué tremenda canción. La verdad que me sorprendo a veces con estas canciones que fueron parte de ese gran concurso que fue para la beatificación, ¿no es cierto? Que estaba para que iba a ser la canción que representara la beatificación, que como ya sabemos la canción la conocemos, la hemos puesto siempre en este espacio, en este tercer bloque, pero yo me admiro las letras y las interpretaciones y lo variado que son. La verdad, este se llama El Llamado de Dios, Mamertescu, El Llamado de Dios. La verdad que bellísima, es una zamba, ¿no? Una hermosa letra. Bueno, ustedes me van a corregir, porque yo no soy tan bueno en el folclore. Así que una hermosa canción, capaz que una chacarera, ¿no? Suena más. Bueno, ustedes me van a corregir en estas cosas, que yo no soy tan hábil en el tema del folclore, ¿no? Me gusta, sí, pero no soy muy, muy lúcido en los tipos de ritmo. Hermoso lo que hemos escuchado de este la letra bellísima de este autor, uno de los tantos que participaron y compartiendo en esta tarde, para que se haga más amena, más lindo este espacio central y en estas tardes de sábado lindas, ¿no? De soleadas, y en este ya primavera, ya prácticamente, sí, ya hemos iniciado la primavera, casi estamos ahí de iniciar esta primavera, así que bueno, una alegría poder compartir estas canciones con ustedes. Les quiero contar que en este bloque vamos a tener un invitado muy especial porque queremos hablar con algunos protagonistas de esta beatificación, de lo que fue la beatificación. Estamos en esas resonancias de la beatificación y en este caso nos vamos a comunicar con un familiar de Mamertu Esquiú, es decir, alguien de la descendencia de Mamertu Esquiú. Así que bueno, esto va a ser la sorpresa, la linda sorpresa que hoy tenía para compartir con ustedes respecto a lo que ha sido esta hermosa beatificación de nuestro querido beato ya Mamertu Esquiú, que lo tenemos que seguir presentando, tenemos que seguir compartiendo su vida y animando para que todos, digamos, se involucren también o puedan crecer en esa devoción, decimos así, conocerlo más a Mamertu Esquiú. Así que me acompañen, vamos entonces a esta comunicación especial que tenemos.
Con alguien muy especial, es decir, en esta tarde de Radio María, queríamos tener a alguien que pudiera contarnos un poco acerca de esta beatificación que hemos vivido ya hace 15 días, y alguien muy especial, porque tiene que ver con las raíces de Mamertu Esquiú, por lo menos con el vínculo profundo, sanguíneo, con Fray Mamertu Esquiú. Muy buenas tardes, yo le voy a decir el nombre, don Santiago. ¿Cómo anda, Santiago?
¿Qué tal, padre? Buenas tardes, un gusto escucharlo.
Es para Radio María, estamos haciéndole la nota para Radio María. Santiago, cuéntenos, ¿quién es Santiago?
Bueno, buenas tardes a la audiencia de Radio María. Me llamo Santiago Mamertu Esquiú. Tengo 65 años, soy salteño, vivo en Salta. Actualmente siempre viví en Salta, soy ingeniero industrial y soy sobrino tataranieto de Fray Mamertu Esquiú. Mi tatarabuelo era Odorico Esquiú, que era el único hermano varón de Fray Mamertu, quien se fue a vivir a Salta siendo joven y armó su familia en Salta, y bueno, De ahí venimos.
Qué lindo, bueno, qué lindo. Y tiene el nombre, o sea, que sería el papá de Dorico y el papá de Mamertu Esquiú, Santiago, y lleva el nombre usted, y el nombre además de Mamertu, de Beato.
Sí, es mi abuelo, por supuesto que el papá de Fray Mamertu era Santiago, mi abuelo paterno también era Santiago Esquiú. Y fue además, mi padre me puso también por mi abuelo, y mi abuelo influyó para que yo, además de segundo nombre, llevara el nombre Mamertu, lo cual implica una gran responsabilidad, dado claro, que nos llamamos igual que el Beato.
Claro, una responsabilidad seguramente, pero también una alegría muy grande debe ser de llevar su nombre, ¿no? ¿Y cómo vivió esa beatificación? Cuéntenos un poquito ahora sus experiencias.
Bueno, por suerte pudimos ir a la beatificación, era algo que queríamos hacerlo, y después, bueno, un poco también la ayuda de algunas personas que nos llamaron días previos, que no dejáramos de ir, influyó más para que... Y todo se dio como para que se pudiera ir. Realmente fue una experiencia inolvidable. Fuimos con mi mujer. Lamentablemente no fueron ninguna de mis hijas. Y bueno, vi un pueblo totalmente agradecido y compenetrado y admirador de Fray Mamertu, cosa que acá en Salta no pasa, si Fray Mamertu... un alguien más en alguna parte, a pesar de que somos provincias vecinas. Ajá. Pero en cambio en Catamarca el apellido es muy fuerte. Ajá. Es decir, es muy fuerte lo que siente el catamarqueño por Fray Mamertu. Y además tuve la suerte de que cuando estaba esperando que el inicio de la misa, se me acercó un sacerdote quien me invitó a llevar en anda las reliquias de Fray Mamertu desde la casa natal de Fray Mamerto, ahí en Piedra Blanca, hasta donde estaba el altar, que es más o menos una cuadra y media. Bueno, por supuesto que fui gustoso y muy emocionado. La verdad que tuve un lapsus porque no me acuerdo nada que me llevé la... Pero estaba muy emocionado cuando llevé las reliquias de mi pariente antepasado Beato. Fue muy fuerte, la verdad que no me lo voy a olvidar nunca. Y así que bueno, muy agradecido y por haber podido estar en esta ceremonia tan importante para los catamarqueños, para la Iglesia Catamarca y para la Iglesia Argentina.
Sin duda. Qué fuerte lo que estás contando, Santiago, y de la experiencia. Santiago, y en la vida de tu familia, de tu padre, de tus abuelos, ¿estaba el nombre, o sea, lo recuerdan, se hablaba también de tu tatarabuelo, Dorico, ¿no es cierto?, que era hermano de mamá.
Sí, bueno, digamos que sí, siempre escuché a mi abuelo paterno y a mi padre hablar de Fray Mamerto. E incluso, me puedo equivocar el año, pero yo tendría 8 o 10 años, y fuimos con mi papá y con mi abuelo, Santiago, fuimos primero a Catamarca, visitamos Piedra Blanca, conocimos la casa, yo por lo menos conocí la casa donde nació y vivió su infancia Fray Mamerto. Uh-huh. La celda en el convento franciscano, que la volví a ver ahora cuando estuve en este viaje. Y vimos el corazón de Fray Mamerto. Uh-huh. Y después tuve, ese mismo año, fuimos a Córdoba, cuando era Monseñor Primatester, el obispo de Córdoba, y pusieron las reliquias de Fray Mamerto en una urna de vidrio que está en la Catedral de Córdoba. Uh-huh. Así que, bueno, y mi padre también hizo sus incursiones por Tarija, buscando algunas cosas de Fray Mamerto. Mi padre tenía contacto con un franciscano, que era el padre Martínez, no sé cómo era el nombre de él, pero... Uh-huh. Bueno, así que... Y muchas charlas y muchas cosas, y bueno, y habían libros de Fray Mamerto también en casa, así que bueno, siempre fue una figura honorable dentro de la familia, ¿no? Pero la causa de la beatificación, como digo, yo tengo 65 años, hace, no sé, 55, 58 años que ya se hablaba de esta beatificación.
Mira vos.
Lo sigue bien.
Claro, qué va. Santiago, y así te preguntaría también, ¿qué crees que después de esta beatificación, la figura de Mamá Tesú, qué puede decirnos hoy a este pueblo argentino, de Iglesia Argentina, desde tu lugar, ¿no? De tu...
Sí, bueno, ojalá que esto sirva, todo su vida ejemplar, sirva como luz que ilumina, digamos, tanto a la parte de la Iglesia como a los laicos, a los políticos, a los que manejan la vida pública de nuestra patria, y bueno, que se inspiren en algunas enseñanzas que él dejó, y realmente fue un ejemplo, tuvo una vida ejemplar, ¿no? Y de humildad y de muchas virtudes, Así que bueno, ojalá que sirva para, y que tengamos más santos o más beatos, claro, en la actualidad, ¿no?
Exacto. Santiago, la última pregunta, ¿tenés hijos, tenés nietos? ¿Les contás, les has contado?
Tengo 5 hijas mujeres. No tuve, buscando el varón, tuve 5 mujeres, pero por suerte la genera, tengo 3 nietos varones hasta ahora.
Ah, muy bien.
Así que bueno, me está dando revancha los nietos.
Está bien. ¿Y le has contado a ellos acerca algo de mamar tejú? ¿Le has contado de tu familia?
Sí, no, y esto tengo una asignatura pendiente, quiero ir la próximo viaje a Catamarca, que espero que sea muy pronto. Quiero ir con mis hijas para que vean lo que significa Fray Mamerto para los catamarqueños.
Qué bueno, va a ser un gusto que te tengamos aquí y como te hemos tenido, que fue emocionante realmente también verte ahí llevando las reliquias, así que va a ser un gusto que vengas a esta tierra catamarqueña, te va a recibir seguramente muy bien siempre, porque te lleva la sangre.
Yo, una última cosita ahí, cuando llevaba las reliquias pensé en mi abuelo, en mi padre y en muchos tíos o tías, abuelas, tías carnales, que murieron con la esperanza de algún día ver, siempre tenían la expectativa de ver la beatificación, ¿no? Lamentablemente no lo vieron. Mi papá falleció el año pasado. Mira. Así que por unos pocos meses no lo pudo ver, ¿no?
Mira.
Y yo estando ahí, digamos, medio en representación de la familia, fue realmente muy fuerte y un honor para mí. Por eso digo, ese fin de semana en mi vida fue inolvidable y va a ser inolvidable, ¿no?
Qué bueno.
Así que muy agradecido por haber podido estar ahí hoy, a Fray Mamerto, y poder estar en Catamarca, ¿no?
Bueno, un gustazo, Santiago, haberte tenido en esta tarde y en otra oportunidad seguramente nos vamos
El agradecido soy yo, padre, y cuando venga a Salta, por favor, no deje de llamarme. Lo mismo cuando vuelva a Catamarca.
Bien, nos encontramos.
Nos vamos a encontrar, ¿eh?
Perfecto. Ahí nos vamos a encontrar con una comidita porque no tenemos tiempo. Pues ya lo vamos a invitar ahí a compartir.
Seguro.
Muy bien.
Bueno,
un gustazo,
Santiago. Bueno, ha sido un gusto y... Al contrario, el agradecido soy yo y será hasta pronto, padre.
En Piedra Blanca, provincia de Catamarca, naciste, Mamerto de la Ascensión. Hoy celebramos tu beatificación. Desde niño pequeño fue grande tu corazón y te animaste a seguir los pasos del Señor. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. El hábito franciscano abrazaste con amor, transmitiste la pasión por la misión, como buen pastor del pueblo de Dios. Como dijiste un día, sin patria no hay libertad, ruega por la Argentina que podamos juntos avanzar. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino.
los valles, montañas y ciudades. Con tu pluma luchaste por la justicia y la verdad. Fiel mensajero, apóstol del Señor, a la madre del valle, de rodillas en su altar, tu oración entregabas en su manto de bondad. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino. Con la mirada en el cielo y los pies en el camino, imprimiste las huellas de un santo peregrino.